A continuación, damos la bienvenida al doctor Francisco Bayón Aguirre, representante del Centro de Investigación y Promoción Amazónica, CIPA.
Bueno, muchísimas gracias a la señora congresista María por esta generosa invitación. Y claro, yo lo que tengo que hacer ahora es contar las varias tragedias que tengo que vivir. La primera de ellas es que me piden que sea lo más breve posible. La segunda es que a esta altura de la mañana o ya casi de la tarde, prácticamente se ha dicho todo y se ha dicho mucho y bueno. Pero yo tengo en ese sentido una pequeña ventaja, que es que cuento con lo mejor del auditorio de hoy día, es decir, ustedes que han tenido la paciencia de permanecer aquí. La primera cuestión grave que quisiera yo explicar, por ejemplo, es que en mi propio caso no hablo ningún idioma que no sea el castellano. Y no obstante, mi profundo compromiso con la tarea de lograr que los idiomas originarios del Perú sean realmente vividos por la gente es absolutamente clara como convicción. ¿Pero por qué? Y es que la estructura de la democracia peruana y de la igualdad está profundamente deformada. Profundamente deformada. Es decir, la estructura en la cual los ciudadanos trabajan, la estructura sociopolítica en la cual los ciudadanos vivimos, está profundamente diferenciada en relación a las personas. Es decir, que si usted habla castellano en el Perú, tiene un conjunto de ventajas que no las tiene quien es de lengua materna originaria ancestral en el Perú. Entonces, ¿qué cosa es lo que está en el tapete hoy en día, en el caso peruano? No está solamente la cuestión de los pueblos en el sentido de que existen o no existen como sujetos jurídicos, que es fundamental entender, sino que a la vez está la idea de que los ciudadanos individualmente, se consideren o no se consideren indígenas, están siendo discriminados al no ser atendidos bajo las mismas condiciones en el Perú, más o menos 5 o 6 o más millones de compatriotas. Y es que el artículo 48 de la Constitución Política del Perú establece que son idiomas oficiales el castellano y los demás idiomas en las zonas donde predominan. Según la ley, dice la Constitución. Pero esa ley nunca se dio. Y se dio una ley que existe actualmente que no logra resolver el problema de bajo qué circunstancia, en qué momento alguien puede decir, ¿sabe qué? Aquí, en esta pequeña provincia, el idioma oficial es el quechua y por lo tanto yo tengo el derecho a ejercer mis derechos en ese idioma y la obligación consecuente del Estado de entenderme. Y ese es el proyecto interesante que ha trabajado la señora María y otros congresistas a la cual quiero yo sobre la cual quiero dar algunos elementos que me parecen importantes. Una cuestión que no ha quedado claro es qué cosa es un idioma oficial. La gente no acaba de entender qué cosa es un idioma oficial. Un idioma oficial es aquel cuyo uso, escrito u oral, es legalmente válido como expresión de derechos y obligaciones jurídicas. Su uso y entendimiento es obligatorio para toda la administración pública y es facultad de los ciudadanos emplearlo cuando lo consideran conveniente y contar con la autoridad pública concernida para ejercerlo. Esto es un idioma oficial. No es que la gente use si le parece, si le gusta, si le conviene. No, es que el Estado está obligado a... ¿Obligado a qué? A entenderlo si usted habla en ese idioma oficial. Es decir, que cuando yo voy al Ministerio de Salud y hablo en castellano, el funcionario que está frente a mí está en la obligación de entenderme. No me puede decir, tráeme un traductor. Vengo tu traductor. Entonces, la importancia del artículo 48 en lograr ampliar la democracia de los ciudadanos en el Perú es importantísima. es importantísima porque en el Perú no existe un solo derecho culturalmente diferenciado. O sea que a pesar de todo el patachín y llenarse la boca de que la pluriculturalidad, la multiniciativa, cosas de la Constitución, en concreto, en términos de los derechos, cero. Cero. Entonces, ¿cómo es que le podemos decir a los ciudadanos, estudien en su idioma, aprendan en su idioma, y luego cuando quieren ejercer derechos en su idioma, cállate, no puedes hablar? Entonces, ¿cuál es? Ese es absurdo, ese es esquizofrénico. Porque entonces se entiende la resistencia de los padres. Se entiende la resistencia de los padres. Porque ellos están pensando en lo siguiente. ¿Cuál es la ventaja que tiene mi hijo de hablar quechua perfectamente bien? Si una vez que empieza a hablar, que él tiene que ir a hacer cualquier gestión, que necesito que haga cualquier... que obtenga un trabajo, etcétera, 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 va a ser inmediatamente discriminado por esa condición. Y entonces es absolutamente indispensable que utilicemos la pequeña compuerta del artículo 48 de la Constitución para ampliar estos márgenes de la democracia ciudadana. ¿Para qué? Para que un ashaninka pueda en ashaninka, ejercer sus derechos en el río Tambo y llegar ante la autoridad pertinente y presentar o algo por escrito en su propio idioma los puntos de vista que él considera importantes para que la autoridad actúe. ¿Qué cosa? Pero esto es, digamos, estrambótico, esto es extraordinario, esto es para rasgarse las vestiduras. Esto es lo elemental. España, Suiza, Canadá. Holanda. Es decir, pero para no hablar de la otra infinidad de situaciones en las cuales, por ejemplo, en el caso italiano, se admiten varios idiomas. ¿Cómo jurídicamente válidos? No estoy diciendo que uno puede hablar y que uno tiene el derecho a hablar, qué lógico, pues. Pero la cuestión es que sea jurídicamente válido, es decir, que tenga efectos legales. Y eso es lo que no quieren. Porque quieren decirnos hasta ahora, no, claro, por supuesto que las culturas todas pueden ser igual, pero en realidad no son iguales. En el ejercicio concreto de idiomas, de cuestiones pequeñitas, el ciudadano no está en igualdad. Y no está en igualdad, no porque la Constitución no lo dice, sino que no está en igualdad porque existen profundas trabas, profundos intereses lingüísticos que pretenden evitar que el Perú se democratice y que sea genuinamente pluricultural y multiétnico, pero no porque se dice que es, sino porque se dice que debe, que tiene y que actúa de esa manera. Un idioma oficial tiene como consecuencia fundamental producir obligaciones en el Estado. Por ejemplo, obligaciones a propiciar, facilitar, fomentar, atender y proteger los derechos ciudadanos que se originan en ese idioma ancestral. Por ejemplo, a que toda la documentación y comunicación oral dirigida por esas dependencias a los ciudadanos, las diversas formas como se dirige el Estado a los ciudadanos, tengan que ser en el idioma de la zona que predomina. ¿Y cómo puede considerarse eso un exceso en el caso peruano cuando efectivamente millones de compatriotas hablan otro idioma de lengua materna, otro idioma que no es el castellano? Y entonces ahí lo que sucede es que a mí me tienen que preguntar las cosas desde el punto de vista de lo que es mi especialidad. Y de pronto me dicen, bueno, ¿y por qué resulta que los idiomas son tan importantes? Bueno, yo le digo, no, a mí no se me ha ocurrido. Eso se le ha ocurrido al artículo primero de la Constitución Política del Perú. El artículo primero de la Constitución Política del Perú, el primero, no el último, el cuarto. Y en ese sentido tendrá algún valor, pues no, por algo lo escribieron el primero, por lo menos. Dice que que el objetivo fundamental, el fin supremo
No el fin secundario, el tercero, el cuarto, el quinto, el fin supremo. ¿De quién? El fin supremo de la sociedad y del Estado. Miren, el fin supremo de la sociedad y del Estado es la dignidad de la persona humana. ¿Y qué dignidad tiene una persona a la cual se le ha prohibido hablar en su idioma? Cuando lo que caracteriza a la condición de humanidad de las personas es su idioma, es la forma como expresan sus ideas, su amor, sus sentimientos. Y entonces, ¿de qué dignidad hablamos cuando en este país se arrasa con los derechos lingüísticos de las personas? Entonces es gravísimo lo que sucede en la estructura real del comportamiento de los derechos en función a la condición pluricultural peruana, que no es admitida, si es que no es como una declaración lírica que no sirve para nada. La igualdad, pues, y la democracia, la igualdad y la democracia son elementos centrales para la conformación de esto que se ha venido repitiendo durante todo el día, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de los indígenas. Escuché en algún momento a Antolín y a algunos otros referirse al problema del idioma, del nombre. ¿Por qué utilizar el término indígena? En realidad, desde el punto de vista jurídico, no interesa que usted utilice indígenas, autóctonos, originarios o lo que fuera, siempre y cuando le añada usted a eso una categoría concreta. Es la de pueblo. Es la de pueblo. Es decir, si usted dice que son pueblos originarios, da como consecuencia inmediatamente que las condiciones creadas por el derecho para el concepto de pueblo vayan de frente a ese sujeto que usted alude. Llámelo usted indígena, llámelo usted originario, pero lo fundamental es que sea pueblo. Porque los pueblos tienen en la estructura jurídica moderna del siglo XXI, en la que están los pueblos, en esa estructura jurídica una importancia capital. Todo el derecho proviene del pueblo. Y lo único que lo supera es la dignidad de la persona humana. La otra cosa que quería resaltar ya para acabar e irme rápidamente y que ustedes también se vayan tranquilos a almorzar, es la siguiente cuestión. La ONU acaba de aprobar una declaración. Lean por favor ustedes la declaración de una manera diferente a la que leerían una ley. Es decir, lean desde el preámbulo hasta la última letra, porque en todas tiene el mismo valor. No es el valor solamente los artículos, sino desde la primera palabra del preámbulo hasta el último de los artículos. Y ahí, ¿cuál es la cuestión que ha reafirmado la ONU, que parece ser aquí, por supuesto, en el caso peruano no se quiere reafirmar? Es la cuestión fundamental, es el derecho fundamental. ¿Cuál es ese derecho fundamental? El derecho fundamental es que los pueblos indígenas existen como pueblos jurídicamente hablando. Y al existir como pueblos jurídicamente hablando, tienen un conjunto de derechos y obligaciones que no nacen de otra categoría, sino de esa desde el punto de vista del derecho. Bueno, muchísimas gracias.